Y yo estaba acá sentado en cuanto alabábamos. Y mi corazón, yo decía, Señor, son tan serias estas parábolas. Sería bueno si tú estuvieras acá hablándolas. Imagínate, yo tengo que hablar estas parábolas. Y yo pregunté al Señor, Señor, ¿puede haber alguien acá semejante a ti que nosotros pongamos a leer? Y vino a mi corazón inmediatamente, Bentley. Entonces, Bentley, si nos puedes ayudar a oír a Jesús, no serían los niños lo que tenemos más parecido. Puede leer para nosotros. Esto. Acá. Vení. ¿Quieres sentar?
No, siéntate vos.
Va a empezar acá, el 45. Va a venir acá. No, tú no vas a estar. Ok.
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte como los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, el lloro. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Más las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni ahora ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. ¿Crees que yo lo sostenga? ¿Crees que yo lo sostenga?
No, no quiero. Pero tienes que sostener bien perto de la, bien cerca de la boca. Ok.
Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Él ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor les dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor les dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene uno aún lo que tiene le será quitado.
Ahí está, ahí. Y ahí terminó.
Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Bien, gracias. Gracias, querido. Cuántas palabras, cuánta cosa. Bendito Señor, habemos escuchado más una vez tu voz y tu palabra. Ahora decimos que necesitamos la gracia del Espíritu, la unción del Espíritu, para entenderlas y para vivirlas. Ayúdanos una vez más en esta noche, Señor. En nombre de Jesús. Amén. No sé si vamos a mirar en detalle cada parábola. Puede ser mañana, quizás, pero no estoy seguro. Lo que está en mi corazón, que viene a mi corazón para compartir, sería algo sencillo en el sentido del el cuadro que las tres parábolas forman en conjunto. Las tres parábolas juntas tienen algo a decir. Por supuesto que cada parábola tiene también su cosa especial. Pero lo que yo quería llamar atención sería que las tres parábolas tienen elementos comunes que están en paralelo y quería observar estos elementos. Pero antes de decir, la primera parábola es lo que podríamos llamar de parábola del siervo fiel, aunque después aparece un siervo infiel y malo. La segunda parábola se refiere a 10 vírgenes. Y la tercera parábola se refiere a un emprendedor, un hombre que posee negocios y es emprendedor y pasa tareas pasa tareas e emprendimientos a los que estaban bajo su orientación y autoridad. En las tres parábolas hay como que una recepción dada por alguien. Alguien en las tres parábolas no la de las 10 vírgenes, que no está esto tan fuerte, pero alguien espera de otro alguien algo. Y este alguien se fue. En las tres parábolas, la persona importante de la parábola salió, se fue. Segunda cosa que es un paralelo en estas parábolas era que esta persona se sabía que volvía en algún momento. Volvía. Que volvía en algún momento. La tercera cosa que está en las tres parábolas, y esto es lo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando estos días, la percepción o la impresión o la realidad de que esta persona está tardando. Está tardando. Vean el verso 48. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda a venir. Recibió una tarea, el que le pasó se fue, se piensa que vuelve, pero uno dice, tarda a venir. Y este que dice esto tenía algo malo en el corazón. La segunda parábola que está en el versículo 5 dice, y tardándose el esposo. O sea, no es un reclame de que no está. Y está tardándose, realmente está tardando. Tardándose el esposo. Y la última parábola, el versículo 19 no habla en tardar, pero dice después de mucho tiempo. ¿No te parece que es justamente el tema que estamos hablando acá? Y la cuarta cosa que está en todas estas parábolas es la cuestión de que todo el tema se relaciona con el destino eterno. Por ejemplo, vamos a la primera parábola, en el versículo 47. El destino eterno del siervo fiel, que dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y el versículo 51, el destino eterno del siervo malo, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola de las 10 vírgenes. El verso 10 dice el destino eterno de las prudentes. ¿Cuál es? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Este es el destino eterno de ellas, las bodas. Y las demás, final del versículo 10 dice, y se cerró la puerta. Y ellas están afuera. Y empiezan a bradar, clamar, gritar. Pero el Señor dice, el Señor dijo, de cierto os digo que no os conozco. En la última parábola también está el destino eterno. El destino eterno de aquellos que investieron sus talentos, ¿cuál fue? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El destino eterno del siervo inútil, ¿cuál fue? Verso 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Alguien se fue, parece que demora, hay una actitud diferente en el grupo que está ahí. Hay dos actitudes y hay un destino eterno conforme esas actitudes. Lo que me llama la atención acá Y esto lo aprendí con un hermano que conocí hace poco tiempo, que dijo, importa más la gran cuestión, no es lo que hacemos. Si pensamos que Jesús viene mañana, la gran cuestión es, ¿qué hacemos? Si estamos sintiendo que está tardando, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si entran 20 ángeles acá, muy poderosos, y dicen, prepárense, el Señor viene mañana, o viene semana que viene, ¿cómo sería nuestra semana? ¿Qué harías tú? ¿Qué pensarías? ¿Qué esfuerzo harías? ¿Qué proyecto tendrías? ¿Y qué ocuparía tu mente y tu corazón si supiera que dentro de una semana Jesús está volviendo? Imagínate un poco. ¿Cómo sería? ¿Cómo manejaría tu corazón, tu mente, tu tiempo y todo? ¿Cómo? Yo creo que nosotros todos tenemos una respuesta más o menos parecida, ¿viste? Una semana súper, súper espiritual de las 5 vírgenes más valientes que ya se oyó. Pero las parábolas están diciendo que Jesús espera de nosotros esta actitud, aunque no sepamos si tarda más 20 años. Esta es la cuestión. Nosotros necesitamos, Señor, de la operación de tu Espíritu, porque tu palabra dice, el Espíritu y la novia dicen ven. Entonces, Señor, esto es también una obra que solamente tu Espíritu puede hacer, de que nuestros corazones en todo tiempo estén con la expectativa de tu venida. Vamos a poner un poco nuestra atención en el tema del destino eterno. Quería leer Mateo capítulo 10, Mateo 10, 28. Vamos a leer solamente este versículo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a hablar un poquito del infierno. ¿Le gusta? Y el infierno y una otra palabrita acá están muy casadas. El temor. No piense que te hace mal te acordar del infierno. No. Acordarte del infierno no te hace mal, te hace bien. No tenga miedo de tener miedo del infierno. No tenga miedo de tener miedo del infierno. Yo tengo miedo del infierno. Yo tengo miedo. Y no tengo miedo de tener miedo. ¿Cuánto más nuestra conciencia es del pecado, de la justicia y del juicio, proporcionalmente mayor va a ser nuestro amor a Dios? Hay una proporción matemática casi, es proporcional. Y Jesús lo dijo al fariseo cuando la mujer le lloraba a sus pies: aquel que poco se perdona, poco ama, pero aquel a quien mucho se perdona, mucho ama. Interesante que yo creo que todos ustedes entienden que Jesús no estaba diciendo que el fariseo tenía poco pecado para ser imperdonados. Lo que Jesús estaba hablando era de la conciencia que esta mujer tenía, de la gran misericordia de Dios, porque ella estaba consciente de su miseria. Y esta conciencia de miseria le aproximaba de Cristo. Ella besaba a Cristo porque sabía que no era digna. Es más o menos así. Yo creo que la gracia siempre opera de esta manera, siempre obra de esta manera. Si tú estás enfermo y no lo sabes, pasa el médico delante de tu casa y no lo llamas. Pero si estás con fiebre muy alta, está pidiendo que venga algún médico, alguien que te atienda. Nuestro valor, nuestro amor, nuestro reconocimiento a la persona de Jesús está muy apegado al tamaño de la conciencia que tenemos de que somos malos, que nuestro corazón es malo, que nosotros le llevamos aquella cruz con nuestros pecados. Nuestros pecados son personales. ¿Quién los cometió? Fueron nosotros mismos quien lo cometió. Y cuanto mayor es tu conciencia cuanto a esto, cuanto más clara es tu conciencia de que la justicia de Jesús, la justicia de Dios, te hace digno de condenación, más en fuerza con Cristo tú vas a estar. Más fuerte en Cristo, más grato, más deseoso de responderle bien. Entonces, nunca tenga miedo de mirar y tu condición horrible en la carne y tener conciencia de que hay algo que se llama lago de fuego y que era el tuyo y el mío lugar justo. Y añadir a esto temor de ir a este lugar que nos cabe, pues es lo que Jesús está diciendo acá: temed, 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 temed. Yo me acuerdo de una predicación de Keith Benson que yo la oí hace más de 30 años. Él predicaba del temor de Dios. Yo guardé una frase. ¡Wow! La puse acá. Porque él decía: el débil, débil, frágil, débil, que teme, no peca. ¿De acuerdo? De Kit hablando esto. El débil que teme, no peca. O sea, no es tanto la debilidad que abre espacio para el pecado. Y acá Jesús no está hablando, otra vez Jesús no está hablando de pecados terribles. Y lo que abre espacio para ser como las cinco vírgenes necias, lo que abre espacio para que uno enterre su talento, no es su debilidad, es su falta de temor. Aquellos que yo veo temiendo y temblando, yo no temo tantos por el futuro de ellos. Vamos a esta palabrita, el infierno. Muchas veces tú vas a encontrar en tu Biblia, gracias, no fue carne ni sangre quien te reveló. Algunas veces tú vas a encontrar en tu Biblia, en el Viejo Testamento, la palabra infierno. Te quiero decir que todas veces que la encontrala, riscala, porque está muy mal traducida. En el Seol, la palabra que Jesús se refiere cuando habla de infierno, la palabra que Jesús usa no aparece ninguna vez en el Viejo Testamento, ni su correspondiente en hebraico. En el Viejo Testamento vas a encontrar algunas veces la palabra Seol. Seol. Esta palabra está correcta. Esta es la traducción, que no es una traducción, es una transliteración de una palabra griega. ¿Qué es el Seol? El Seol no es el infierno. El Seol es la región de los muertos, abajo de la tierra. La región a donde Dios destinó, después que entró la muerte en el mundo, Dios dijo, esta gente muere, no quiero ni nadie de él, ninguno de ellos cerca mío, y le manda todo bajo la tierra. Este es el Seol. Vas a encontrar también en el Nuevo Testamento, fuera de los evangelios, algunas veces la palabra infierno. Riscala también. Subra, no, no. Echala. Tachar. Como dicen, no vale. No es subrayar. Tachar. Táchela. ¿Está cierto? Táchela. Porque está mal traducida. Todas las veces que encontrares, con excepción de una vez, hay una que no me acuerdo bien. Sí, hay una vez en 2 Pedro que usa una otra palabra. Pero todas las veces que la encontrás, la palabra en original debería ser también transliterada. Yo creo que la traducción de ustedes muchas veces lo translitera porque es la palabra Hades. Hades. Si encontrás la palabra infierno fuera de los evangelios, puede tacharla y escribir en bajo Hades. Hades con H. H-A. ¿Qué es el Hades? Es el mismo lugar que el Seol. El Seol en hebraico y Hades en griego. Pero es esta región de los muertos. Bueno, ¿y a dónde aparece el infierno? Esto es lo más sorprendente de todos. Solo hay una persona en la Biblia que habla del infierno. Jesús. Jesús es el único que usó, creó esta palabra y la usó para se referir al destino eterno. Creó no. La palabra ya había. ¿Qué era? ¿Cuál es la palabra? Acá, en el verso 28 que leemos, la palabra es Gehenna. ¿Qué? ¿Cómo es el nombre de la letra esta? Re. Y no es Gehenna. Es Re y no es Gehenna. Es Re y es Gehenna. Ok. Gehenna. Ok, gracias. No lo entendí, pero está bien. Esta palabra, ¿de dónde sacó Jesús? Ahí en Jerusalén, al sur de Jerusalén, en el valle de Hinnom, había un lugar a donde los israelitas quemaban toda su basura. Toda su basura iba a este lugar. Incluso también los cadáveres se dice, de los animales iban ahí. Y esto estaba todo el tiempo con fuego. Fuego, fuego, fuego. Y basura, basura. ¿Qué se hace con la basura? Al fuego, al fuego. ¿Qué se hace con lo que es inútil? Al fuego. ¿Qué se hace con lo que no tiene buen olor para nosotros? Al fuego. ¿Qué se hace con lo que está podrido? Al fuego. ¿Qué se hace con la raza humana? Al fuego. Esto es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué se hace con esta raza que mal olor para Dios? Fuego. Y Jesús habla de el fuego eterno. El hermano con quien yo aprendí esto que estoy hablando dice, yo creo que Dios dejó para la persona más amable, más tierna, más amorosa, comunicar a la raza humana esta realidad de que ella está destinada al fuego. Este lugar ahí abajo aún no es el fuego. El fuego es el lago de fuego que nosotros vimos, vamos a ver en Apocalipsis 19, el lago de fuego está vacío, no hay nadie allá, está ya esperando. El lago de fuego fue creado para el diablo y sus ángeles. Esta fue la razón. Y los demás van porque siguen al diablo y a sus ángeles. Dios dice, no, vení para acá. Él dice, no, voy a seguir acá. Entonces van a terminar en el mismo lugar que ellos. Pero el lago de fuego va a ser inaugurado en el capítulo 19, cuando Jesús baja y vence el anticristo. Las dos personas, estos dos hombres, el anticristo y el falso profeta, son tirados en el lago de fuego. Son los inauguradores del lago de fuego. Y Satanás no va aún, él queda preso otra vez en este lugar. Hay un abismo a donde un ángel anónimo. ¿Qué te parece? Cuando Dios tiene gran cosas para hacer, manda Gabriel y manda Miguel y hay, qué sé yo, cada ángel, todo algunos son conocidos, tienen historia, hablaron con los profetas, pero en la hora de aprisionar Satanás, dice un ángel, bajó un ángel, anónimo, este que estaba arriba de las naciones, ahora es preso por un ángel que nadie sabe el nombre. Bueno, así de paso, hay una historia que Jesús cuenta, a donde está el rico y el Lázaro, ¿se acuerdan? Está el rico y el Lázaro, el pobre estaba ahí y no tenía nada, y el rico no se importaba, y los dos mueren, y dice que va, el rico va para dónde, un lugar de tormento. Y Lázaro, el seno de Abraham. ¿A dónde están estos dos lugares? Ahí, en el Hades, la región inferior de la tierra, separando dos, dice, porque Jesús habla de una charla. Y se acuerdan la charla y todo le pidió, estoy con sed, qué sé yo. Y Abraham le dice, no puede, es Abraham que responde, que contesta. Y dice, no hay como pasar de ahí para acá. Entonces había un abismo y estaba ahí el lugar de tormento y el seno de Abraham. Obviamente sin tormento. Ahí iban todos los santos del Viejo Testamento al seno de Abraham. La palabra de Dios nos dice que Jesús fue ahí. Cuando murió, descendió justamente a este lugar. ¿Qué fue a hacer este lugar Jesús? Yo hice acá una colección. Ustedes anotan el texto, pero yo leo para ustedes. Primero, Jesús fue ahí para probar la muerte en todo lo que la muerte significa. Hebreos 2:9. Bueno, lo tengo acá anotado, pero en portugués. Hebreos 2:9. Gustavo.
Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Gustase la muerte. ¿Ustedes pueden usar en español gustar para una cosa mala? Pero raro, ¿no? Experimentar. La nuestra dice probase. Pero gustase me hace interesante. ¿Sabe lo que pasa? Que Jesús tenía que pasar por todo lo que significa la muerte. Y uno de los grandes problemas de la muerte es la separación de nuestro espíritu y alma. Se separa del cuerpo. Y esto no fuimos criados para esto, no fuimos criados para ser ángeles, fuimos criados hombres, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la muerte produce esto, de esta separación, y todo lo que significa el dolor de esto, y la distancia de Dios y el juicio. Y Jesús tenía que probar esto. No eran solamente los clavos. No era solamente que se murió. Pero que tenía que gustar todo lo que se refiere a la muerte. Gracias, Señor. Jesús tenía que ir también predicar a los espíritus. Primera de Pedro 3:19, no necesita buscar. Él fue ahí, predicó a los espíritus en prisión. No me pregunte por qué. Y te sugiero que no le preguntes a Pedro. Porque Pedro, si vas a leer la respuesta de él, te queda peor después de la respuesta que antes. Si alguien sabe lo que quise decir Pedro, por favor me diga, porque yo hasta hoy no entendí nada. Pero Jesús estuvo ahí abajo pregando a los espíritus. ¿Qué más? Jesús fue ahí sin cuerpo para participar de un juicio. Jesús fue participar de un juicio. Y este juicio fue declarado inocente y justo. Pablo dice a Timoteo que él fue justificado en espíritu. Esto significa que él tuvo que ir abajo, aún como culpado. Y fue ahí que Satanás perdió todo, porque yo me imagino la escena, el acusador tiene que decir, ¿por qué este hombre está muerto? Y bueno, no tenía un único pecado para acusar. Y Dios había dado a Lucifer, a Satanás, autoridad sobre la muerte, sobre la raza humana. Y él tenía esta autoridad. Y Jesús dice en Apocalipsis, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Por qué? Porque Satanás cometió un engaño, mató un justo. Estaba lleno de pecados, pero era pecado de otros. Y ahí se muere. Jesús no podía morir si no tuviera pecado. El pecado, la muerte es salario del pecado. Si Jesús fuese una persona que pudiera morir, moría. Ahí en el huerto, cuando sudaba, me imagino la presión arterial de Jesús ahí, estaba altísima. Pero no murió allí en el huerto, con una agonía que le salía sangre por la piel. No murió porque un justo no puede morir. ¿Y por qué murió en la cruz? Porque nuestros pecados estaban en él. Y esto le hizo débil y le sujetó a la muerte. Pero había un juicio. Y el juicio, me imagino casi como Satanás, como que, ¿cómo dice usted cuando uno habla así, como se tartamudo? Me imagino Satanás tartamudeando ahí. Dios, ¿quién justificó a Jesús? El Padre justifica a Jesús. Pablo dice, fue justificado en el Espíritu. ¿Y quién es el juez? El juez es Dios, Dios Padre. Pero va a abrir el libro de la vida de Jesús y procura desde el nacimiento hasta la muerte, no encuentra un único pecado. Entonces es declarado justo. Y con esto, mira, todo para Dios envuelve justicia. Dios no hace nada, no se permite nada que Él no considere que es lo perfectamente justo. Y ahí, entonces, Satanás pierde el poder de la muerte, porque mató un justo. Mató uno que no tenía el derecho de matar. ¿Y qué más fue Jesús a hacer ahí? Ustedes saben lo que más nos gusta de lo que Jesús fue a hacer ahí. Está en Efesios 4:8. ¿Qué dice ahí? Por favor, bien alto, bien fuerte. Vamos a leer acá, Efesios 4:8.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Cuando Jesús subió al alto, llevó que cautiva la cautividad. ¿Qué es esto? Esta gente que estaba en el seno de Abraham no podía entrar en la presencia de Dios, porque Jesús aún no había muerto. Pero ahora que su sangre está puesto, ahora Jesús, cuando sube, lleva toda esta gente con él a un lugar que está en la presencia de Dios. Hay una prueba muy fuerte de esto. Bueno, en 2 Corintios, no vamos a buscar, en 2 Corintios 12:4, dice que Pablo estuvo en el paraíso. Es así que está la traducción de ustedes, paraíso, esta palabra en español también. Entonces, el paraíso está ahí arriba. Porque Pablo dice que fue ahí. ¿Qué más? Jesús en Apocalipsis 2:7 dice que al vencedor le dará que se alimente del árbol de vida que se encuentra en el paraíso. Entonces, paraíso es ahí arriba. Entonces, ¿por qué sabemos que esta gente que estaba ahí abajo fue llevada arriba? Porque tenemos Efesios 4:8 y también tenemos Jesús diciendo al ladrón de la cruz, ¿qué dijo? Está conmigo, estará conmigo, ¿a dónde? Y el paraíso, ¿cuándo? Hoy. Pero Jesús solamente subió después de 3 días. Si él solamente subió después de 3 días, ¿cómo él dice al ladrón, hoy estará conmigo en el paraíso? Porque el paraíso estaba abajo, era el seno de Abraham. Hoy estará conmigo en el paraíso. Y él, Jesús, fue a Hades y el ladrón de la cruz. Y aquel día mismo también fue. Esto es también una prueba más de que el paraíso estaba ahí y fue llevado arriba. Algunos me miran una cara. Yo quería corregir algo que yo dije. Yo hablé que solamente Jesús usó la palabra ajena. La verdad es que Jesús fue el único que usó la expresión ajena para la cuestión de la eternidad. Santiago la usa también, pero no en este sentido. En el Santiago 3, versículo 6, Santiago está hablando de la lengua y dice que la propia lengua es puesta en llamas por el infierno. Ahí Santiago está usando la misma palabra que Jesús usó. Ahí Santiago dice gehenna, pero no está hablando del destino eterno. ¿De qué está hablando entonces Santiago? Está hablando que todas veces que nosotros cometemos un pecado con la boca, esto vino del infierno, vino del gehenna. Cada vez estoy más impresionado con este tema de la lengua, estudiando sobre la vuelta del Señor y leyendo muchos textos sobre el anticristo. Me dio ganas de decir, un día voy voy a predicar un sermón sobre la lengua del anticristo. Y hay todo tipo de acusación de Dios cuanto a la lengua de él. Ayer lo leímos, cómo hacía cuando hace política, cómo es la palabra que leíamos ayer. No. Seducía a la gente. Lo leemos en Daniel capítulo 11. ¿Qué palabra tú estás te acordando? ¿Qué palabra era? Lisonjas. ¿Tiene esta palabra? Lisonjas. Lisonja es el elogio con una intención política. Esto es lisonja. Y se ve el anticristo hablando esto varias veces. Se ve el anticristo con lisonja. Se ve un texto que ahora no me acuerdo dónde está. El anticristo haciendo intriga. Tiene esta palabra también. Dice que él es especialista en intrigas. Y habla de las blasfemias que habla. Hay muchos pecados a los cuales Dios se refiere al anticristo, que son pecados de la boca. Y acá tenemos, de paso, no era el tema es el destino eterno, pero Santiago usó esta misma palabra para se referir a nuestros pecados de la lengua. De manera que necesitamos centuplicar los cuidados con nuestra lengua. Ahí a este lugar, en Apocalipsis dice que van todos aquellos que no fueran hallados en el libro de la vida. Que tenemos que ver este tema, cómo él está en las parábolas. Jesús habló del destino eterno acá en estas parábolas. ¿Sabe qué más? Hay una cosa más importante que el hecho de que Jesús fue el único que usó esta palabra. ¿Sabe qué es? Solamente la usó hablando para los discípulos. Todas las veces que Jesús habla la palabra ajena, está hablando con los discípulos. Está advirtiendo los discípulos. Es como si dijera, los otros, bueno, ya están ahí, pero yo pagué un precio por ustedes. Entonces, por favor, cuídense para no ir también a este lugar. ¿Cuán diferente es mirar esto como está ahí de la idea que en nuestra mente, el billete de garantía, un día yo creí, yo me bauticé, ya hice discípulos, bueno? Acá dice que el siervo malo, después que empezó a pensar, mi señor tarda, y no con una expectativa, pero con alguna reclamación o algo así, ahí empieza a comportarse mal. Jesús Yo pienso que las parábolas, en nuestro juicio, las parábolas más lindas que debía haber son las parábolas de las bodas. Debería ser, deberían, a nuestra forma de pensar, deberían ser parábolas así, apoteóticas, que nos hicieran. Pero las dos veces que Jesús habla de las bodas, y acá habla de las vírgenes y habla de las bodas también, y las dos veces termina la historia hablando de muerte eterna, condenación y crujir de dientes, cosas de este tipo. Es porque esta es la realidad. Esta es. La realidad es que hay un infierno. La realidad es que Dios está completamente enojado con esta raza. Esta es la verdad. La verdad es que fue un infinito amor de Dios, infinito, que no se puede medir, venir a pagar Él mismo el precio de nuestra condenación. La verdad que fue un trabajo duro. Ahí Isaías dice que Él ve el fruto de él, aflicción. Aflicción, nuestra traducción dice del esfuerzo de su trabajo. Fue un trabajo duro para Jesús, durísimo. Y Él está nos diciendo acá, queridos míos, amados míos, tengo compromiso con la justicia. No puedo ser injusto. Por esto vení para libertar del pecado. No apenas salvar de la condenación del pecado, pero libertar del pecado. Aquellos que estamos dando más tiempo, podemos ver de cuánto el Señor ya nos liberó. Todo por su gracia. Pero está diciendo acá otra forma de decir para perseverar. Es otra forma de decir que tenemos que mirar que hay una eternidad. Que hay una eternidad. Mañana me gustaría leer los textos que nos alegran. Cuando hablamos de eternidad, mañana lo leemos, pero yo pienso que podría ser saludable tenemos un final de noche pensando en el infierno. ¿Qué te parece? Nosotros no queremos. No queremos pensar, hablar. Esto es feo. Sale. Pero nuestro amado Señor, en casi la última charla, nos viene con todo esto. Nos viene con estas parábolas terribles. Y habla de destino eterno. Y dice que tenemos que pensar en esto. A mí me gusta pensar en los dos. No me gusta, estoy con un pie en todo lo que está más caliente o en el aire bueno. Pero yo creo... mi lectura de las escrituras me hace pensar que nosotros debemos pensar tanto en el cielo como en el infierno. Yo pienso muy poco en el infierno. Cuando viene me cae, pero doy una mirada. ¿No das? Es bueno que les dé una mirada. Lo ve el fuego ahí. Lo mira. Y Jesús, esto te va a ayudar. No va a ser malo. Jesús dice, Jesús habló de esta cosa. Si a ustedes no les gusta el tema, reclámenlo con Jesús. Amén. Mañana vamos a mirar el otro lado un poco. Quería terminar diciendo que pienso que es la lógica del infierno. Porque uno cuando piensa en real dice, ¿qué poder? Lo apuntaste y paró. Hay lógica en el infierno. Si nosotros paramos para pensar en una criatura que pasa 3 trillones de años en el infierno. 3 trillones de años en el infierno. Y recién está empezando. Y pensar en un Dios amoroso y la lógica humana nuestra a veces lo ve un poco incoherente. Lo aceptamos teológicamente, pero en la lógica quedamos un poco. ¿Solo yo que tengo esto o ustedes ya tuvieron esto también? Wow, Señor. Les voy a explicar lo que yo pregunté a Dios. Dios, yo lo creo que es justo, pero no lo entiendo. No lo entiendo. En la lógica mía humana, es yo sujeto mi lógica a tu palabra, pero acá. Pero después empecé a encontrar lógica. Lógica es una buena lógica. ¿Sabe qué es el infierno? La ausencia completa, total y absoluta de Dios. Ah, yo quiero hablar un poco de esto. ¿Puedo? 5 minutos más. Ok, mira. Mira estos textos. Dios hace nacer el sol sobre justos e injustos. Mira lo que Pablo dijo cuando estuvo allí en Atenas y hablaba de Dios y decía, en Él nos movemos. ¿Se acuerdan que Pablo dice esto? En Él nos movemos y existimos, como algún de vuestros poetas tiene dicho. Entonces acá en este universo está lleno de Dios. En todo lado. Dice el escritor de Hebreos que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Esto significa una presencia muy grande de Dios. Mira, los injustos todos los días reciben el beneficio de la presencia de Dios. Un injusto que pega a la mujer, es impuro, blasfemo, se va a dormir y cuando despierta va a la heladera y encuentra una banana para comer. Imagínate, una banana. Hay más gloria en una banana que en toda la tecnología humana, todo. Yo me sorprendí que yo fui a meditar del tema y encontré que toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. No del conocimiento. A la promesa para el futuro es que toda la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Dios. Hoy no hay conocimiento en los que no creen, pero la gloria está. Yo empecé a tener problemas de salud y empecé a pensar la cantidad de cosas en mi cuerpo que están funcionando. Tengo dos o tres que no están bien. Y yo andaba como, mira, para dos o tres cosas que tienes que están mal, hay 300 millones de células en tu cuerpo que están funcionando bien por causa de la gloria de Dios. ¿Por qué no estás sintiendo un dolor ahora? Dicen a los médicos que hay ahí las hormonas, hay hormonas que son, no sé si son hormonas, pero hay cosas en el organismo que son justo para aliviar el dolor. No hay. ¿Quién es médico acá? Dormimos. Hoy se sabe que dormimos porque tenemos una tal de serotonina que funciona. Funciona en tu cabeza, funciona en la cabeza de todas las criaturas de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios está. Y Dios es bueno, y la gloria de Dios está en cada átomo, cada célula que está funcionando. Pero con todo el amor de Dios, algunos siguen diciendo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces Dios preparó para ellos un lugar a donde lo que va a suceder es que no hay nada de Él en este lugar. Imagínate una persona recibiendo un cuerpo, resucitando, como dice la en Apocalipsis, la resurrección de los impíos. Recibiendo un cuerpo que no funciona, porque no tienen la gloria de Dios. Entonces todo dolor, no hay una hormona que sea para ayudarme a sentir bien. Está todo quitado. Esto es infierno. El infierno es la máxima y total absoluta presencia de Dios. Ausencia. Bueno. Mira lo que dice. Las tinieblas, no se ve nada, tinieblas. Un palmo, no lo ve nada. Tinieblas total. Sed insaciable por toda la eternidad. Ah, ¿cómo se llama cuando hace así con los dientes? Crujir. Bueno, recién lo limo. Crujir. Rechinar o crujir. ¿Qué más? Vermes, gusanos. Y que Jesús hizo la cuestión de decir, estos gusanos no se acaban. Mi Jesús bondoso, ¿por qué me dices algo tan terrible? Aplicación práctica de esto. Primero, dar gracias al Señor que nos ha librado de tan gran muerte. Gratitud. Gratitud. Segunda, lo que ve esto va a buscar aún más vivir en Cristo para no ser descalificado. Pablo dice que se esmurraba a sí mismo, se golpeaba, golpeo mi cuerpo y lo reduzco a la esclavitud para que no sea que habiendo predicado a otros termine yo descalificado. Pablo, después de todo lo que sufriste, bueno, no cambió mi vida. Un día Pablo sabía que iba a morir, y dice, completé la carrera, guardé la fe. Tercer, y en esto yo creo que necesitamos pedir a Dios una nueva revolución. Ahí en Salvador yo pienso esto, predicar el Evangelio. Si estamos viendo esto, al mirar la gente que está destinada a esto y estar nuestro corazón con Jesús, y debe ser automático predicar, debería ser automático. Yo pienso que, pensando en estas cosas, yo pienso que Dios está por hacer una gran revolución en su casa, entre nosotros. Dios nos está haciendo volver con mucha fuerza a su palabra. Gracias, Señor. Gracias te damos porque nos has comprado y nos rescatado. Queremos aprender la santificación. Te suplicamos que nos enseñe a ser como las 5 vírgenes prudentes. Y te pedimos, Señor, que ponga en tu iglesia un fuego nuevo para predicar el Evangelio a tantos que están fuera de esta gracia, de esta bendición. Acá estamos en este retiro, separándonos para mirarte a ti. Separamos estos días para esto. Te suplicamos, siga oyendo nuestras oraciones. Queremos poner nuestros ojos ahí a donde está Cristo, a la derecha de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.